Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de miércoles 26 de febrero. Hoy es el Día Mundial del Pistacho. No sé si a usted le gusta o no el pistacho. A mí personalmente me gusta muchísimo. Un alimento con muchas propiedades para nuestra salud. Se trata de uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía, que nos ayuda a regular el nivel de colesterol, mantener una buena presión arterial, controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada. Además contiene, ojo, vitaminas K, E y B1. Si usted quiere celebrar este día, ya sabe, puede comprar una bolsa de pistachos y comérsela tranquilamente. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer enseguida es hablar de unos interesantes proyectos relacionados con el programa CAETRA, porque Murcia, la región de Murcia, está a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con tecnología de la defensa. Y lo vamos a hacer con un invitado muy especial.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
Bueno, pues tenemos que hablar con el director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, al cual ya saludo. Señor Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, y además con temas relacionados con CAETRA, con ese programa de impulso de tecnologías duales, como por ejemplo el arranque ya del trabajo de la aceleradora comercial DefenseTech con 10 empresas altamente innovadoras de la región de Murcia. Esta es una gran noticia, ¿eh?
Pues sí, y una otro hito importante dentro del programa CAETRA que se está convirtiendo en un programa referente a nivel nacional y europeo en cuanto al impulso, como bien decías antes, de las tecnologías duales. De hecho, la semana pasada el presidente estaba en Bruselas, ¿no?, coordinando el dictamen de la industria de defensa a nivel europeo, y fue un ejemplo, ¿no?, el poder poner el programa CAETRA como un ejemplo de el programa que apoya el talento, el conocimiento, la tecnología y los productos que existen en cada región y que pueden ser utilizadas tanto en el ámbito civil como en el ámbito de la defensa. Y este programa, como decía, pues supone un paso más dentro de todas las actuaciones que se están realizando para poner en valor la tecnología y los productos de las empresas de la región de Murcia que pueden participar en proyectos de defensa. Anteriormente habíamos ayudado a las empresas a obtener certificados, homologaciones que les permitiesen participar en este tipo de proyectos. Hemos tenido convocatorias de retos tecnológicos para que las pymes de la región de Murcia puedan desarrollar prototipos para ofertar dentro del sector de la defensa, la seguridad y la reconstrucción. Y el siguiente paso pues era poner en marcha, que hay que decirlo de forma pionera a nivel nacional, una aceleradora para que las 10 primeras empresas seleccionadas pues puedan recibir asesoramiento grupal y personalizado para asegurar que sus productos pueden venderse y también que pueden participar en licitaciones tanto nacionales como internacionales.
Dijo el otro día la consejera que el proceso de selección de estas empresas solicitantes ha sido muy complicado, muy difícil, ¿eh?
Sí, porque podemos presumir que tenemos un ecosistema de proveedores tecnológicos muy potente en la región de Murcia. Hemos tenido 40 solicitudes y al final únicamente se han podido todavía pueden participar 10 empresas, con lo que la selección ha sido muy exhaustiva y siempre dentro de un programa con criterios objetivos y transparentes.
Y otra noticia también relacionada con CAETRA muy importante es que la región se ha posicionado como un referente en tecnologías de defensa con la creación de ese primer centro de innovación tecnológica en espacio cognitivo y ciberdefensa de España, el CITEC CAETRA. Cuéntenos.
Bueno, antes me gustaría, para que los oyentes lo entiendan, cuando se habla de defensa hablamos de seis dimensiones, seis espacios. Tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio, y ahora hay un sexto dominio que es la guerra cognitiva o el espacio cognitivo. Está referido básicamente a acciones que buscan debilitar a un territorio afectando a su estabilidad sin necesidad de declarar una guerra oficialmente, influyendo en las percepciones de los individuos y las sociedades, manipulando y difundiendo información que que es errónea, y a través de este centro pues se quieren impulsar líneas, pues se van a impulsar líneas de emprendimiento, de asesoramiento a empresas, de capacitación, para que en la región de Murcia podamos ser un referente también en esta materia.
¿Cómo evoluciona la guerra? Por eso es muy importante, ¿no?, tener, evidentemente, este tipo de herramientas, como usted ha dicho. Ya no solamente es espacio y nada más, o mar y aire, sino que también hay otro tipo de guerras, como esta última, otro tipo de estrategias.
Efectivamente, hablamos de ámbito cognitivo, del cerebro, que podemos decir que es el campo de batalla del siglo XXI. Al final, el objetivo de la guerra cognitiva es dañar a la sociedad y no solo a las Fuerzas Armadas.
Y miramos al futuro ya también, hablando de CAETRA, porque más de 30 alcaldes de Ucrania van a visitar la región de Murcia, será entre los días 27 y 28 de febrero, para conocer empresas vinculadas a este programa aquí en la comunidad. Cuéntenos un poco el origen de esa visita y los objetivos.
Bueno, el programa CAETRA, cuando fue presentado por el presidente de la región de Murcia, por Fernando López Miras, incluía tres líneas de actuación: la parte de defensa, que está centrada mayoritariamente en Cartagena, la parte de seguridad, donde está el espacio cognitivo, y también una tercera panda, que es la de reconstrucción. ¿Por qué? Porque en la región de Murcia contamos con muchas empresas con tecnologías que pueden ser utilizadas en situaciones de reconstrucción, ya sea después de conflictos bélicos o de catástrofes naturales, y contamos con muchísimos ejemplos en depuración de agua, gestión hídrica, sistemas de riego, invernaderos, tecnologías de construcción, de generación, de electricidad. Bueno, contamos con un catálogo de más de 40, 50 empresas con este tipo de tecnologías, y de forma proactiva, pues hace ya unos meses asistimos a un congreso en Polonia, centrado en temas de reconstrucción en Ucrania. A partir de ahí estuvimos en contacto tanto con la embajada como con consultoras especializadas, y ha llegado el momento de pasar a la acción, y este jueves y viernes pues más de 30 alcaldes van a estar visitando la región, conociendo las tecnologías que se les pueden ofrecer para ser utilizadas en proyectos de reconstrucción en Ucrania.
Termino por lo que comentaba también con el tema de la guerra y las nuevas formas de hacer guerra. Importantísimo que estas empresas estén punteras también, porque por desgracia estamos viviendo en un mundo muy convulso, ¿no? Empresas que se dedican pues a regenerar también lo destruido.
Sí, efectivamente. Eso supone una oportunidad, también son líneas de negocio, y lógicamente pues como gobierno tenemos que apoyar también este perfil de empresas, y en el caso de Europa, pues quien pueda ser realizado por empresas también del continente.
Pues Joaquín Gómez, director del Info, gracias por hablarnos de estas iniciativas relacionadas con CAETRA, con el programa CAETRA, y evidentemente a seguir adelante, porque son muy buenas noticias para nuestra comunidad. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros, y muchas gracias por el seguimiento.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos del tiempo, queda un minuto para llegar a las 12:30, y es que en general las temperaturas van a bajar un poquito hoy, sobre todo localmente en el noroeste, se va a notar bastante. La máxima, por ejemplo, en la ciudad de Murcia va a ser de 20 grados al filo de las 2 de las 3 de la tarde, y la mínima de 8. En Yecla, 16 y 2 de mínima. En Lorca, 18 de máxima y 6 de mínima. En Caravaca la Cruz, 16 de máxima y también 2 de mínima. En Cartagena, 17, máxima temperatura, y 11 grados, lo mínimo que va a marcar el mercurio. Como digo, en general descenso, no muy notable, pero un ligero descenso. Todavía son temperaturas que se pueden calificar de bastante primaverales, y eso que la primavera todavía no ha hecho acto de presencia. En segundos, las 12:30, ya sabes que estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE. ¿Dónde sino? Aquí, en Murcia. Pasan segundos de las 12:30 con música. De Semana Santa vamos a hablar del programa cultural de Cuaresma, Murcia Sacra, que se ha presentado hoy aquí en nuestra ciudad, en la capital regional. Y tengo al otro lado del teléfono al concejal de Cultura, Diego Avilés. ¿Qué tal estamos, señor Avilés? Muy buenas.
Hola, Pedro. ¿Qué tal? Encantado de saludarte.
Bueno, lo primero que le quería preguntar, evidentemente estamos hablando de un programa muy, muy, muy interesante, con muchos actos y que ya calienta motores para lo que va a ser el próximo miércoles de ceniza, que arranca la Cuaresma. Cuéntenos un poquito en qué consiste este programa.
Así es. Este programa, Murcia Sacra, es un programa cultural que hemos sacado a la calle del Ayuntamiento de Murcia con motivo de la Cuaresma y que se compone de más de 150 actividades a lo largo de 40 días, donde pues el arte sacro es piedra angular. De esta manera, el Ayuntamiento de Murcia se convierte en el primer ayuntamiento de una gran capital que saca esta programación cultural con motivo de la Cuaresma. Estamos hablando de una programación en la que, obviamente, pues tienen un gran peso pues todos estos actos que son preparativos de nuestra Semana Santa, como Vía Crucis, traslados, exposiciones, talleres, presentaciones de revistas y de publicaciones que se hacen por parte del Cabildo Superior de Cofradías, pero además todo esto ha sido enriquecido con una programación donde especialmente la música es protagonista desde la propia concejalía del Ayuntamiento de Murcia. Me refiero con esto a actuaciones tan interesantes como la que va a abrir esta programación el próximo miércoles a las 9:00 p.m. en el convento de Santa Ana, como es la pieza María Magdalena de Quinta Esencia. Es un grupo de música antigua de los siglos XVII, XVII y XVIII que viene a Murcia exclusivamente para poder ofrecer este concierto gratuito a todos los murcianos. Pero con ellos, pues también tenemos al Orfeo Murciano Fernández Caballero y a la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia, tenemos la Coral Discantus con la Orquesta de Jóvenes de la Universidad Católica, tenemos a la Coral Orfeus. En fin, tenemos una oferta cultural muy interesante en el que, como decía, la música es prioritaria, pero además una música realmente excelente, ¿no? Una música de un nivel bastante considerable teniendo en cuenta los actores que forman parte de esta programación.
Y como yo decía, para atraer también a ese público, a esa gente de Murcia que ya está calentando motores para la Semana Santa, ¿no? Una Murcia que acoge Semana Santa declarada de interés turístico internacional y sobre todo una música también relacionada con esa Semana Santa que, como digo, atrae a todo tipo de personas, porque también van a acercarse jóvenes, familias, etcétera.
Así es. Aparte de estos conciertos que he hablado antes, ¿no? Del Orfeón, de la Coral Discantus, de todos estos corales y orquestas profesionales, también pues la música de Semana Santa como tal, ¿vale? Como la que había en el inicio de esta entrevista, pues también va a ser protagonista. Por eso hemos ofrecido a todas las agrupaciones musicales del municipio, como son las Musas de Guadalupe, la de Beniaján, Cabezo de Torres, El Palmar, Puente Tocino, Los Garres, etcétera, que ofrezcan conciertos de Semana Santa durante todos los domingos de Cuaresma totalmente gratuitos en distintos emplazamientos de nuestra ciudad. Y además de ello tenemos un concierto muy especial que será el próximo 16 de marzo en el que vamos a poder escuchar y disfrutar de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Sevilla.
Casi nada.
Que vienen exclusivamente a la ciudad de Murcia pues a poder participar de esta programación cultural. Estamos hablando de una de las agrupaciones musicales más reconocidas de la capital hispalense, más de 130 músicos que van a hacer un pasacalles por las calles del centro de nuestra ciudad y luego ofrecerán un concierto en el Teatro Circo. Esto, como te decía, el próximo día 16 de marzo.
Además, aquí aprovecho porque voy a estar en ese concierto, ya he sacado evidentemente la entrada, es un donativo en donde también se va a ayudar al cáncer infantil, ¿no?
Efectivamente, es un concierto donde podremos disfrutar, como decía, del talento y de la capacidad de tantos músicos sevillanos que van a venir a Murcia a deleitarnos con marchas de procesión, pero además también donde podremos colaborar por una buena causa, por lo que los fines de este concierto son totalmente solidarios.
Y ya casi termino, señora Avilés, mirando un poquito más adelante, ya está todo preparado para que arranque, como decía, esa Semana Santa, que atrae a muchísimos turistas y que sobre todo muestra en la calle esa riqueza cultural y predominantemente barroca que tiene nuestra ciudad, que cumple 1.200 años. Va a ser una Semana Santa especial por ese aniversario.
Efectivamente, tenemos una Semana Santa inigualable e inmejorable. No olvidemos que es una de las Semanas Santas más antiguas, no solamente de España, sino por tanto del mundo, que hunde sus raíces nada más y nada menos que 600 años atrás. Una Semana Santa que es totalmente exclusiva en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su puesta en escena, puesto que, bueno, los pasos de Salcillo, nuestros estantes, nuestra forma de llevar los pasos, nuestra idiosincrasia es exclusivamente murciana, lo cual también lo hace muy especial. Y además, pues nuestra Semana Santa apoyada e impulsada por unas cofradías que son pues uno de los colectivos más importantes que tenemos en nuestra ciudad, del que forman parte más de 15.000 murcianos. Por tanto, está todo preparado para que nuestra fiesta mayor, para que una de esas tradiciones tan arraigadas como es la Semana Santa murciana, declarada de interés turístico internacional, pues pronto ponga a la calle esas 17 procesiones que son pues una catequesis en la calle, pero además son una bellísima puesta en escena de un museo andante.
Diego Avilés, concejal de Cultura, enhorabuena de verdad por esta maravilla de programa cultural de Cuaresma Murcia Sacra, y nos veremos en la Semana Santa, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias. Nosotros seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, 36 minutos, pasan de las 12. Buen momento para acercarnos hasta Lorca, hasta la Ciudad del Sol. ¿Para qué? Pues para hablar de lo que viene, de lo que se avecina, de rutas de la tapa, de carnavales, de Semana Santa, también declarada de interés turístico internacional. ¿Cómo va a disfrutar mi querido compañero estos días, José Ángel Ayala? Cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, tenemos que hablar de hostelería, tenemos que hablar de restauración, tenemos que hablar de tapas y de pinchos. Ya sabes que Lorca va a ser la capital, ¿no?, nacional, y podemos decir que incluso también internacional, ¿no?, porque son unas fechas en las que serán muchos visitantes los que van a disfrutar del municipio lorquino y que van a poder degustar lo que es la gastronomía que tenemos aquí en la ciudad. Estamos con una persona que conoce muy bien, con Juan Francisco Martínez, el director del Litgen. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanfra.
Hola, José Ángel, buenas tardes.
Bueno, tapas, pincho, gastronomía, todo unido con este tiempo que tenemos ya que empieza a ser maravilloso, qué mejor plan, ¿no?
La mejor tierra del mundo, como dice nuestro presidente, gastronomía, el rally Tierras Altas, el preludio de la Semana Santa, son días de estar en la calle, de disfrutar de todo lo que nos une, de nuestros productos, de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones.
Bueno, ¿qué nos puedes contar de esta ruta, primer lugar que se ha presentado esta mañana, y luego también de ese certamen, de ese concurso, que vamos a contar incluso con Estrella Michelin aquí en Lorca?
Pues hay dos fases, del 28 de febrero al 9 de marzo va a haber una ruta regional de tapas con los 44 restaurantes de hasta 22 municipios distintos. Toda esta información está en la página web academiadelatapa.com, que van a participar el 10 y 11 de marzo, a continuación en el tercer campeonato regional de tapas y pinchos, que ya tendrá un jurado profesional. Pero yo quiero animar pues a todas las personas que nos estén escuchando a que visiten, si pueden, los restaurantes participantes, para que también ellos pues puedan disfrutar de la que posteriormente, con ese jurado, pues será designada la mejor tapa de la región de Murcia este año.
Características: 3 bocados y 1,80 de elaboración, ¿no?
3 bocados, un máximo de 1,80 euros en la elaboración. El jurado va a premiar la originalidad, que la receta sea acorde a estos cánones, que haya productos con origen región de Murcia, nuestra huerta, del campo, del mar, y sobre todo pues eso, que la receta sea una receta hecha a casico hecho para este tercer campeonato.
Hablabas de que la gastronomía empieza ya a ser uno de los primeros motivos, ¿no?, por los que los turistas prefieren la región de Murcia.
Sí, la última encuesta que tenemos de la Cátedra de Turismo de la Universidad de Murcia nos dice que está ya a la altura del sol y playa, que hasta la fecha era el producto turístico más demandado. Por eso estamos apostando mucho por la gastronomía. La región el año pasado acogió la gala de los Soles Resol, las Estrellas Michelin. Este año salimos de la región y salimos de España. Hasta la fecha veníamos promocionando la gastronomía en las principales referencias nacionales: Madrid Fusión, San Sebastián Gastronómica, Alicante, Valencia, pero por primera vez vamos a llevar a cabo presentaciones, acciones de promoción en definitiva, con nuestros chefs fuera de España, en las principales capitales europeas.
En unas semanas en las que coincide además esta ruta de la etapa, en la que coincide este certamen, este concurso, con ese también ciclo de cuatro manos, que está siendo todo un éxito y que incluso en otras ciudades de la región de Murcia ya quieren extrapolar, ¿no?, llevárselo y copiar un poquito, por decirlo de alguna forma,
a
Lorca.
Sí, hay que agradecer la iniciativa a Hostelor, a la Asociación de Hostelería y Turismo de Lorca, a GECOMUR, que también colabora en esa acción. Y como tú dices, esto fue algo pionero el año pasado. Son cenas donde un cocinero local comparte un menú a cuatro manos, por eso se llama así, con un cocinero relevante de la región de Murcia, y el año pasado ya nos consta que Cejín preguntó por esta iniciativa y ya se hizo alguna cena con este formato, y también lo puedo decir, pues Lorquí también se ha interesado. Yo creo que esto es algo bueno, los precios son populares, tenemos oportunidad de disfrutar de la gastronomía típica de Lorca, pero también la que nos trae un cocinero relevante de la región de Murcia, y nos comentaba el presidente de Hostelor también hace unos minutos que está prácticamente todo agotado de ese ciclo que se puede ver en las redes sociales de Mil y un Sabores y de Hostelor.
Hablando también de lo que es hostelería, de lo que es los hoteles, hotelería, tenemos este fin de semana, ya que es el fin de semana grande de Águilas, comienza ese carnaval declarado de nivel internacional turístico, enlazamos con la Semana Santa de Lorca, los hoteles de la comarca me imagino que ya todos completos.
Sí, prácticamente está todo lleno, el carnaval de Águilas supone un acontecimiento extraordinario que llena los alojamientos turísticos, ya no solamente los hoteles, apartamentos turísticos, albergues, campings de la ciudad de Águilas, pero también tiene repercusión en alojamientos de la comarca, y eso también ocurre con el Rally Tierras Altas, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, y por supuesto con la Semana Santa de Lorca, que tiene una dimensión extraordinaria.
Estamos consiguiendo desestacionalizar ese intento que tenía el gobierno regional de no solo centrarse en Lorca en Semana Santa, no solo centrarse en momentos claves. ¿Se está consiguiendo el que también el turista apueste durante el resto del año por la ciudad?
Eso dicen los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, la encuesta también de empleo turístico de Tour España. Nunca antes la región de Murcia, y ya el año pasado fue un año récord, pero también el mes de enero, los datos de empleo turístico y de alojamiento y de ocupación en hoteles, de turistas en hoteles, nos dicen que estamos en máximos históricos. Nunca antes, más allá de la temporada de verano, había llegado tanta gente a la región, se habían generado tantas pernoctaciones y había tanta gente ocupada trabajando en el sector turístico. La desestacionalización es un hecho, pero tenemos que seguir avanzando para que tenga un impacto mayor.
Pues Pedro, acabas de escuchar gastronomía, carnaval, Semana Santa, rally, poquito de todo, todo eso está haciendo el que la región de Murcia ahora mismo sea la más deseada. Juan Francisco, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a Juan Francisco Martínez, responsable del ITREM, y a nuestro compañero. ¿Cómo lo van a pasar en Lorca en los próximos días? Carnavales, Semana Santa, rutas de la tapa, bueno, una locura. Casi 43 minutos de las 12, un alto en el camino y nos vamos a ir a un sitio maravilloso.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Pues hablamos de la participación de Terra Natura en el Congreso del Sector AIZA 2025. En el encuentro, el parque pudo encontrarse con aquellas instituciones con las que comparte proyectos de conservación e investigación de especies. Para hablar de ello, ¿quién mejor que Ricardo Navarro, que es el veterinario del parque? Lo primero, saludarle. Señor Navarro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. ¿Qué tal todo?
Encantados de hablar siempre de Terra Natura y de nuestros animalitos, como yo digo. Qué importante, ¿no?, este Congreso del Sector AIZA. ¿Qué se habló allí, sobre todo? ¿Qué experiencias ha sacado Terra Natura de ese intercambio con otros parques?
Pues mira, Pedro, la realidad es que los parques zoológicos deben estar en una continua evolución. Y para eso no hay nada mejor que mirarnos en el espejo de nuestros compañeros, ver quién lo hace mejor, transmitir información y compartir. O sea, el objetivo final es el máximo bienestar de los animales que tenemos albergados y que estos animales aporten a la fauna silvestre. O sea, por desgracia, muchas especies, por destrucción del hábitat, caza furtiva y demás efectos del ser humano, está en peligro de extinción. Y debemos saber cómo aportar a ellos, cómo reproducirlos, cómo criarlos, cómo tenerlos en las mejores condiciones. Y esto es, en general, la línea que seguimos en Terra Natura y en los parques AIZA, la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios.
Creo que es una cita de las más reconocidas del sector, ¿no? Este congreso. Llevan 17 años ya acudiendo a este encuentro que aglutina representantes de todos los parques zoológicos, ¿no? De animales y centros de España.
Sí, la Asociación Ibérica alberga las 50 mejores instituciones zoológicas y acuarios de la península ibérica, incluidos los compañeros de Portugal. Y aparte, dentro de en España estamos 12 zoológicos y acuarios que forman parte de la EASA, la Asociación Europea. La verdad es que contar con no solo con los compañeros de otros zoos, sino con profesionales externos, como puede ser, por ejemplo, Xavier Manteca, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es de los mayores expertos mundiales a nivel de valoración y de enriquecimiento y bienestar en animales, tanto domésticos como silvestres, la verdad es que es un placer. Y luego siempre, Pedro, juntarte con los compañeros que hace tiempo que no ves y tomar un refrigerio es una alegría y ayuda a asentar conocimientos.
Creo que se habló, entre otras cosas, de proyectos de conservación permanentes de especies como el rinoceronte, el lobo ibérico o la nutria europea, por ejemplo, ¿no?
Sí, mira, Pedro, nos encontramos ante un problema. Para que te hagas una idea, el cuerno de rinoceronte, el gramo, cuesta más que el gramo de oro o el gramo de cocaína. Es súper asentada. Entonces, su caza furtiva no es la típica imagen que tenemos todos de un señor rico blanco que va con una escopeta a cazar. Son mafias internacionales que están infiltrándose en África a través de grandes compañías, por lo cual su control, su lucha, invertir en guardaparques y en reservas es muy complicado. Entonces, están abordando muchísimos temas, como puede ser el de esta especie, como puede ser la destrucción y pérdida de calidad de nuestros ríos, que eso afecta a especies como la nutria o el visón europeo, que en España apenas quedan 142 ejemplares. Por ejemplo, con muchos animales llegamos tarde hasta que aprendamos a conservar el medio ambiente. Entonces debemos saber cómo mantenernos en cautividad, digamos, como base genética para el día que arreglemos las cosas fuera, poder realizar sueltas, como un caso, un gran ejemplo es el lince ibérico, que si no me equivoco mañana se va a realizar una suelta aquí en Murcia y es un orgullo que podamos volver a contar con esta especie en esta región.
Ya casi para terminar, se habló en mesas redondas y ponencias dentro de este congreso del sector AIZA también de alimentación, de salud animal y algo que me llama mucho la atención, actividades educativas para los visitantes, que se conciencien, ¿no?, de los animales que hay en el zoo.
Sí, es muy importante que los zoológicos tengamos una línea de investigación dedicada a educación. Yo, Pedro, doy clase aquí en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, pero para mí es quizás más importante dar una práctica como tengo ahora justo cuando vuelvo contigo y con los radioyentes, como ir al colegio de mi crío en La Arboleja, que son niños de 4 y 5 años, a explicarles lo importante que es ser respetuoso con los animales. Tenemos que ser capaces de transmitir y de hacer nuestro mensaje más permeable a todos los colectivos. Da igual que yo te diga que sé mucho de bienestar animal, si no consigo transmitir ese respeto a la gente, porque al final las nuevas generaciones son las que tienen que salvar a los animales. Los de nuestra generación nos criamos con Liberata Willy, y gracias a eso hubo un incremento de protección en los cetáceos y mamíferos marinos. Las generaciones posteriores con el Rey León. Al final parece una tontería, pero transmitir, enseñarles lo importante que es el respeto por la naturaleza, la contaminación, a reciclar, todas esas cositas que se pueden hacer desde casa aquí en Murcia, tenemos que ser parte importante en colaborar y en hacer permeable nuestro mensaje de respeto a ti.
Pues Liberar a Willy era una gran película y luego nos hicimos eco del escándalo de la canción, ¿no?, que Michael Jackson denunció por plagio, o sea que estuvo rodeada también de polémica, lo cual no deja de ser importante, evidentemente. Bueno, pues Ricardo Navarro, veterinario de Terranatura, muchísimas gracias por hablarnos de este congreso del sector AIZA.
Nada, muchas gracias a vosotros y a todos los radiovidentes. Un placer que le deis voz a los que rugen.
Eso, nunca mejor dicho, a los que rugen. Gracias.
Fíjate, un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
50 segundos para llegar a la 1:10. La región de Murcia está estudiando países alternativos a Estados Unidos por si Trump amplía los aranceles. El gobierno regional ha constituido el llamado Comité de Aranceles junto a la CROEM y a las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca para contrarrestar esos posibles efectos negativos de las barreras comerciales. Es una noticia prácticamente de última hora. Se ha reunido ese comité hoy. Bueno, pues ya saben, hay que intentar frenar sobre todo lo que podría suponer esa política de Trump para los intereses agrícolas e industriales aquí en nuestra querida región, la región de Murcia. En segunditos, que entramos en la 1:10. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Bienvenidos a AgroAlnets, un espacio para la divulgación de la investigación y la innovación que se realiza en nuestra región para conseguir la transformación digital y sostenible del sector agroalimentario. Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea Next Generation.
Bueno, amigos oyentes, pues iniciamos una serie de espacios con AgroAlnets como referente. Vamos a estar con ustedes a lo largo de los próximos meses. El programa AgroAlnets tiene un propósito y es favorecer la doble transformación, tanto digital como sostenible, del sector agroalimentario para así incrementar su competitividad y, sobre todo, alcanzar una serie de objetivos climáticos y medioambientales fijados en el Pacto Verde, a la vez que también se garantice, sobre todo, el suministro de alimentos sanos, seguros, sostenibles y accesibles a toda la población, como persigue la estrategia de la Granja a la Mesa de la Unión Europea. Un proyecto en donde está Murcia junto a Valencia, Navarra, La Rioja, Extremadura, Asturias y Aragón. Y para hablarnos un poquito de esta tarjeta de presentación, tengo a dos invitados hoy en el estudio de la cadena COPE. Por un lado, al señor Andrés Martínez Bastida, que es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Cartagena y además funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Comunidad Autónoma. Ha ocupado diversos cargos de gestión en la Consejería de Agua, de Agricultura, de Ganadería y de Pesca. Señor Bastida, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y también tengo a Juan José Alarcón Caballero, profesor investigador del CEBAS en el Departamento de Riego y también es coordinador institucional del SECID aquí en Murcia. Muy buenas. Comentarme un poco por qué nace AgroAlnets y, sobre todo, cuáles son esas metas a las que se quiere llegar, porque creo que está en la recta final ya el proyecto.
Sí, bueno, efectivamente, antes que nada agradecer la invitación a la cadena COPE por venir, por este, creo que es un gran acierto el poner o darle visibilidad a este programa que para nosotros, tanto para el CEBAS como coordinador y para el IMIDA como coordinador del programa AgroAlnets, es un hito porque lo que estamos buscando es unificar y hacer sinergias entre distintas comunidades autónomas que han entendido que tenemos objetivos comunes y hay que unificar la investigación. Y aquí realmente el éxito de este programa es haber unificado, por ejemplo, la comunidad autónoma de la región de Murcia a los centros de investigación y a todas las universidades. Está la Universidad Politécnica de Cartagena, está la UCAM, está la Universidad de Murcia y aparte, lógicamente, del CEBAS y el IMIDA. ¿Objetivo? ¿Qué objetivos persigue el sector? ¿Qué persigue el Pacto Verde, el Green Deal, de transformación digital, de buscar un alimento sostenible, hay que dar de comer a la población?
Sí, bueno, pues yo creo que Andrés lo ha descrito muy bien. Esto es un proyecto que pertenece al plan complementario de agroalimentación y es un proyecto muy importante porque, como digo, como dice también Andrés, lo que aglutina es, por una parte, el esfuerzo de distintas comunidades autónomas en todo lo que es la mejora del sector agroalimentario, y dentro de cada una de las comunidades autónomas, pues aquí en concreto, en el caso de Murcia, se ha gestionado para que las distintas universidades y centros de investigación de relevancia pues puedan también ponerse a trabajar de forma conjunta. Es un proyecto de cerca de 50 millones de euros, en fin, un proyecto muy importante.
Centrándonos en alguna de las líneas, me llama la atención, por ejemplo, hablaremos en los próximos días, semanas de todas, pero la línea 2, esa garantía de suministro de alimentos sanos, seguros, sostenibles y accesibles, ¿no? Y ahí yo quiero un poco resaltar el tema de cómo van a funcionar esos sistemas. Por ejemplo, estoy leyendo que se va a potenciar también el tema de los alimentos basados en plantas. Ahora mismo, ¿cómo está la situación y con este proyecto a dónde se quiere llegar con estos alimentos sanos?
Es muy relevante, efectivamente, el ir buscando nuevas líneas en el área de alimentación, nuevos tipos de alimentos, más nutritivos, con mejores capacidades, más adaptados a las necesidades de salud, por supuesto, más sostenibles. Hay que trabajar en envases, hay que trabajar en temas de trazabilidad. En fin, hay muchísimos aspectos que engloban toda esta línea de alimentación, por decirlo de alguna forma, y todas ellas están recogidas en el proyecto.
Otra línea, ahora que os hablo de envases, también que en este proyecto incide en ella, es el tema ya famoso de la economía circular, ¿no? Reducir esas pérdidas, esas emisiones y los residuos generados por el sector, que es tan importantísimo. Ahora se tira, por decir de alguna manera, mucha basura. Eso hay que intentar frenarlo, ¿no?
Sí, nosotros, al hilo de lo que decía Juanjo, nosotros, y por hacer un apunte también de un poco la línea donde vamos nosotros, para nosotros es muy importante y estamos apostando mucho por el tema de mejora genética, que es lo que he comentado también. El reto del sector alimentario tiene un reto muy grande, y es adaptarse, aparte de adaptarse al cambio climático, adaptarse también a las necesidades y gustos del consumidor. La mejora genética es una clave para poder mejorar eso. Podemos mejorar las plantas, podemos mejorar las características organolépticas de los productos y podemos adaptarnos a cuáles son los gustos del consumidor, que hoy en día, aunque no nos demos cuenta, pues son cuestiones que van surgiendo y nos encontramos en los lineales de los supermercados sin darnos cuenta. No nos acordaremos de la uva de mesa sin pepita o de la sandía con distintos colores, distintos sabores. Y todo eso, como decía, dentro de un entorno de una economía circular donde el desperdicio alimentario ya ha puesto el foco la Unión Europea en que hay que intentar disminuir ese desperdicio.
En 30 segundos, que es lo que nos queda. Agroalnés, decía yo, ya está en la recta final en este 2025. Un poco valoración en temas como, por ejemplo, proyectos científicos ejecutados, etcétera, etcétera, ¿no? Inversiones, yo creo que importante, ¿no?
Sí, pues ha sido un proyecto complejo porque habría que aglutinar muchos esfuerzos, pero al final tenemos aproximadamente unos 100 proyectos en la región de Murcia, a nivel nacional más, pero solamente en la región de Murcia hay más de 100 proyectos con 370 investigadores involucrados, 35 grupos de investigación y, bueno, obteniendo resultados en las áreas fundamentales que eran, pues como se ha dicho, la sostenibilidad de la producción agraria, la generación de nuevos alimentos, la economía circular. Y creo que no quedaba ninguna. La digitalización. La digitalización. Que no podemos olvidarla.
Pues Andrés Martínez Bastida, Juan José Alarcón Cabañero, ha sido un placer hablar de Agroalnés en esta introducción de lo que es el proyecto, las líneas básicas que iremos desmenuzando poquito a poquito y sobre todo con la participación, lógicamente, de Europa y de esas comunidades autónomas. Murcia, referente de nuevo en todo lo que tiene que ver con la innovación en el sector agroalimentario, y me alegro decirlo aquí en la cadena COPE. Gracias a los dos por vuestro trabajo, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
P R E W S T E R.
Descubre el poder transformador de nuestro modelo educativo. BrewsterMurcia.com. Para alumnos desde los 2 años. Enseñanza en inglés con profesores nativos. Rutas desde Murcia y Cartagena. Matriculación abierta para septiembre de 2025. BrewsterMurcia.com.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-47-6490. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
María quiere ser piloto, Alberto médico y a Marta le encantaría ser juez. Y para que puedan serlo, en el Colegio San Buenaventura Capuchinos hemos abierto ya el plazo de matrícula para bachiller y nuestra escuela infantil con acceso a niños de 2 años. Colegio San Buenaventura Capuchinos, el colegio de tu vida. Infórmate en el 968-235600.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
En el Colegio Ana María Matute somos una gran familia y queremos que tú formes parte de ella. Por eso tenemos una gran oferta educativa desde los 2 años totalmente subvencionada hasta bachillerato y aula abierta en todas las etapas. Además, somos centro preparador de Cambridge y estamos a la vanguardia en proyectos educativos de innovación. Colegio Ana María Matute, pasión por nuestra familia. Matricúlate ya.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Algunos antidepresivos pueden acelerar el deterioro cognitivo en personas con demencia. Un estudio basado en datos de más de 18.000 pacientes de Suecia indican que ciertos fármacos, en particular los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se asocian con un mayor declive cognitivo en pacientes con demencia. Los autores han subrayado la necesidad de evaluar mejor sus efectos para ajustar adecuadamente esta medicación. Una noticia que da un paso más adelante en el conocimiento de este tipo de problemas.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Es la una, aquí en Roma, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 26 de febrero. El Papa encara hoy su 13º día de ingreso en el Hospital Gemelli. El Vaticano ha informado esta misma mañana de que ha pasado una noche tranquila, sigue descansando. El parte médico de ayer por la tarde insistía en que el estado de Francisco sigue siendo crítico, pero estacionario. Es decir, no mejora significativamente, pero tampoco empeora. Y estamos especialmente pendientes de los resultados del TAC que se le realizó ayer y que nos van a permitir conocer la evolución de la neumonía bilateral que padece. Si escuchas, por cierto, un bocinazo, no te asustes. Estamos a pie de calle, a la espalda de la Basílica de San Pedro, en un lugar muy especial, especialmente dulce para el Papa, su heladería favorita. Luego hablaremos con Sebastián Padrón, el heladero del Papa, que tiene una historia increíble. Lo que también continúa en estado de inestabilidad permanente es la legislatura en España. El gobierno, en minoría, lucha por su supervivencia cada día a base de ceder a los chantajes de sus socios separatistas, con el dinero de todos los españoles. Por eso María Jesús Montero llevará hoy a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera la quita a Cataluña impuesta por Oriol Junqueras, que ella disimula ofreciendo una quita general, que en realidad es un pago a escote de los desmanes presupuestarios cometidos por la Generalitat durante años. Porque, queridos niños, las condonaciones de deuda no existen. No es magia, son tus impuestos. Y Montero quiere socializar ese coste entre los inocentes. O sea, el pato indepe lo vamos a tener que pagar todos. Esto es como un restaurante de lujo donde se han sentado 17 comensales durante años. Y durante años unos han estado pidiendo lo más caro de la carta. Y otros, más austeros, no han pedido nada. Y como los tragones ahora no tienen dinero, porque han tenido que endeudarse para pagar su glotonería, pero tienen los votos para mantener o para echar a Pedro de la Moncloa, ahora exigen que los austeros y leales a la Constitución asuman la cuenta de la gula de los tragones y desleales a la Constitución. O sea, quieren que asumamos su factura nosotros y nuestros hijos, porque esta cuenta no se paga en una generación, ¿eh? A ver, la injusticia de la maniobra es clamorosa. Pero Pilar Alegría, muy alegremente, ha comparado este enjuague mafiosete con el perdón de una hipoteca. Claro, para culpar a Feijóo de que las malvadas comunidades del PP no quieren aliviar los bolsillos de los hipotecados. La comparación es una trampa, claro, porque es muy injusto que quienes con su esfuerzo han terminado de pagar sus hipotecas o nunca han firmado una, ahora vayan a tener que hipotecarse, quieran o no, para que los insolventes sean perdonados, por la única razón de que son aliados del presidente. Esto no sucede en ninguna democracia igualitaria. Esto sucedía durante el feudalismo. Los vasallos pagamos, pero los nobles amigos del señorito de Moncloa, que además odian España, están exentos. Se cumple así la famosa profecía supremacista del escritor Francesc Pujols, que decía: llegará un día en que los catalanes, por el mero hecho de serlo, iremos por el mundo y lo tendremos todo pagado. Claro, las autonomías del Partido Popular, también las endeudadas, van a votar en contra hoy, porque se niegan a participar de esta monumental estafa. Pero la injusticia fiscal de Montero proseguirá su tramitación parlamentaria y se votará más o menos a finales de este año. Y veremos entonces si los varones populares se mantienen firmes y, por cierto, si Junts vota a favor, porque no le quiere regalar esta baza a Esquerra. Mira, que un gobierno de España sea chuleado sistemáticamente por quienes quieren divorciarse de España es una humillación. Pero más humillante aún es que el divorcio lo acabemos pagando todos los españoles, para que un día ellos puedan independizarse, dejándonos al resto el pufo de su larguísima fiesta de racismo y corrupción.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, tenemos un nuevo auto del juez Hurtado, el magistrado del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Con este auto se acerca mucho más a Álvaro García Ortiz al banquillo, porque asegura que los indicios señalan al fiscal como el responsable de la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A la vez, el magistrado archiva la investigación contra el número 3 de la Fiscalía, contra Diego Villafañe, al no ver indicios suficientes de su participación. Carlos Ocaña podría convertirse este mismo miércoles en el número 2 de Telefónica. Su consejo de administración debate en estos momentos su nombramiento como mano derecha del presidente Marc Murtra, recién llegado a la cúspide de la teleoperadora. Ocaña fue secretario de Estado de Hacienda y es amigo personal del presidente del gobierno. Y detenidas 4 personas en Madrid por realizar operaciones en un quirófano clandestino. Ligaduras de trompas, aumentos de pecho, liposucciones de forma ilegal, en deficientes condiciones higiénicas, con precios que oscilan entre los 1.200 y los 4.000 euros. Y el Vaticano ha publicado la catequesis del Papa preparada antes de su ingreso hospitalario para la habitual audiencia de los miércoles. En ella, Francisco pone a los ancianos Simeón y Ana como ejemplos de peregrinos de esperanza, capaces de ver más allá de las apariencias y de captar la presencia de Dios en la pequeñez para reavivar esa esperanza en el corazón de sus hermanos.
Y en los deportes, competición anula la tarjeta roja al bético Anthony. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Fue expulsado el domingo en el Getafe Betis por una entrada por detrás a Juan Iglesias y el Betis ha conseguido que disciplina anule esta tarjeta. Cuéntanos, Andrés Ocaña.
Pues sí, lo mejor es que va a poder jugar contra el Real Madrid porque dice dicho comité que Anthony no deja en ningún momento de mirar el balón que viene controlado por el jugador contrario tratando de interceptar con su pie izquierdo la trayectoria del esférico y acaba golpeando al referido adversario sin que pueda inferirse en la acción impetuosa del jugador expulsado ningún ánimo de contactar con él. Es decir, que perdonan a Anthony, que de nuevo va a poder ser titular ante el Real Madrid, el jugador más en forma del Real Betis Balompié.
Esta decisión ha causado sorpresa en el entorno del Real Madrid porque, como cuenta Ocaña, Anthony podrá jugar ese sábado el Betis-Real Madrid. Y hoy a las 9:30, partido de ida de las semifinales de Copa Real Sociedad-Real Madrid. No han viajado en el Real Madrid Kylian Mbappé, Fede Valverde y Thibaut Courtois. Desde las 9 lo vamos a contar en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1, vamos a hablar de vacunas, concretamente de la vacunación antigripal hasta los 9 años en una campaña, la 2025-2026, que la comunidad va a ampliar esa vacunación y va a ser la primera en lograrlo. Tenemos al otro lado del teléfono al consejero de salud, señor Juan José Pedreño, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Decía yo que es una buena noticia, ¿no? Esa ampliación hasta los 9 años.
Sí, es una buena noticia porque las evidencias nos confirman que los tramos de edad donde hay mayor incidencia está entre los 0 y los 5 años de edad. En cuanto a incidencia de gripe, que en algunas temporadas incluso ha superado a los mayores de 65 años esa incidencia, pero es que el siguiente tramo está entre los 5 y los 19 años, y concretamente en la región de Murcia está la mayor incidencia después de esos 0 a 5 años entre los 5 y los 14 años. Por eso la Dirección General de Salud Pública y el Servicio de Vacunas, que depende de esta dirección, pues vieron oportunamente y con las evidencias científicas que disponemos ampliar la vacunación en la región de Murcia hasta los 9 años en la temporada 2025-2026, es decir, que comenzará la vacunación en otoño de este año 2025.
Esto va a suponer beneficiar a más de 65.000 menores, ¿no?
Así es, 65.000 menores se verán beneficiados por aplicar esta vacuna que, como bien sabes, pues será también vacuna intranasal, de manera que no hay que poner ningún inyectable, es cómodo para los niños y que, bueno, seguiremos también fomentando las campañas de vacunación a nivel de centros escolares que, como bien sabe, han tenido un alto grado de aceptación tanto desde el punto de vista de los familiares, de los padres, como de los propios niños, y además, sobre todo, porque ha conseguido una alta cobertura en cuanto a participación y en cuanto a protección de niños, que la vacunación escolar ha alcanzado el 60%, y además, pues habría que añadir que ha habido otras comunidades, cinco concretamente, pues que han seguido el modelo de la región de Murcia implantando la vacunación antigripal en los centros escolares.
Tengo que dar un dato también, que detrás de todo esto hay una inversión importante. Se van a invertir este año un total de 1,3 millones de euros para esta campaña.
Así es, 1,3 millones de euros se van a invertir en esa campaña de vacunación a niños hasta los 9 años. Recuerde que teníamos hasta los 5 años y lo que se amplía es hasta los 9 años incluidos para proteger a esta población que tiene una alta incidencia, como digo, de gripe durante la campaña invernal.
Y ya casi finalizo con este asunto. ¿Cómo está el porcentaje de vacunación? Es decir, ¿los padres llevan de manera mayoritaria a sus hijos o todavía hay que mejorar eso?
Le vuelvo a recordar que la campaña de vacunación en centros escolares obtiene un alto porcentaje de cobertura, de hecho un 60%. Sí hemos visto que la cobertura en los centros de salud pues baja unos 20 puntos, es decir, que se va aproximadamente al 40%. Por tanto, es un éxito y hay que felicitar a los profesionales del servicio de vacunas. También a los profesores y a los y a la Consejería de Educación por su colaboración y participación en esta campaña, que hace posible que protejamos mucho más a estos pequeños que, como digo, tienen una alta incidencia de gripe y que además en ellos ocasiona pues ingresos hospitalarios, múltiples consultas e incluso niños sin patologías previas, es decir, sin factores de riesgo, pues sufren complicaciones a raíz de contagiarse con el virus de la gripe.
Y antes de dejarle, aprovecho, actualidad manda. Hoy, junto a la consejera de Política Social, usted ha participado en el acto institucional por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra este próximo día 28 de febrero, es decir, el viernes. Hay que invertir, lógicamente, investigar, porque las enfermedades raras, aunque afectan a un número muy pequeño de población, evidentemente también son un drama en algunas ocasiones.
Sí, lleva usted totalmente razón, hay que invertir mucho. Yo creo que la región de Murcia es también un ejemplo de trabajo para hacer frente a las enfermedades raras. Sabe que contamos en la región con un programa integral de enfermedades raras, integral, muy amplio, que además lo que pretende fundamentalmente es coordinar pues todo el ámbito que repercute a estos pacientes y a sus familias, desde la asistencia sanitaria, desde el plano educativo, social, laboral, integración en el mundo del trabajo. Yo creo que este programa es bastante ambicioso. Piense que tiene 178 actuaciones y se van desarrollando y se han cumplido el 100% de 98 de esas actuaciones. Los objetivos de esas 98 actuaciones se han cumplido en el 100%. Se sigue trabajando en el resto de actuaciones para terminar de implementarlo y la apuesta es actualizar un nuevo programa integral de enfermedades raras para el periodo 2026-2030. Asimismo, bueno, hay bastantes avances desde el punto de vista de la investigación en nuestra región. Sabe que contamos con un Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla, donde se llevan a cabo más de 600 ensayos clínicos, algunos de ellos que están destinados a enfermedades raras, y que además, bueno, hay que poner o destacar como novedad, aunque lleva ya 10 años poniéndose en marcha una herramienta que se llama un exoma clínico, que lo que hace precisamente es el estudio del campo genético y de genomas de los pacientes, fundamentalmente que tienen discapacidad intelectual o anomalías congénitas, que facilita anticipar el diagnóstico de estas enfermedades. De hecho, la tasa de diagnóstico se reduce en un 34%, lo que nos lleva a ver que en el 50% el diagnóstico se reduce en el tiempo, de manera que eso hace que tengamos con mayor prontitud el diagnóstico de una persona con enfermedad rara, se le pueda aplicar un tratamiento lo más precozmente posible, y también facilita otra cosa, y es que al ser enfermedades raras necesitan de mucho tiempo para ser diagnosticadas, y por tanto el periplo que las familias dedican para obtener ese diagnóstico pues le lleva también un coste económico que hemos calculado en la región de Murcia que puede rondar los 2.000 euros. Por tanto, si anticipamos el diagnóstico, son muchas las ventajas que conseguimos al tener con mayor precisión y con prontitud una enfermedad rara diagnosticada.
¿Y se sabe ahora mismo el censo de personas que padecen enfermedades raras aquí en la región, más o menos?
Sí, bueno, sabe que tenemos un sistema también pionero en España del registro de enfermedades raras, el SIER, y que en los años que tiene implantado, pues se han registrado como 114.000 personas con enfermedad rara, pero hablamos tanto de personas que ya han fallecido y las que actualmente, personas que viven en la región y viven, tenemos unas 80.200 personas con enfermedad rara, pero en ellas hay diagnosticadas más de 92.000 enfermedades. Eso quiere decir que hay 1,15 enfermedades raras por persona, es decir, que hay personas que tienen más de una enfermedad rara.
Bueno, pues ahí están estos datos. Juan José Pedreño, consejero de Salud, gracias por atender a la cadena COPE y enhorabuena por esa campaña que empezábamos comentando, antigripal hasta niños de 9 años. Un abrazo fuerte, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, la sanidad siempre muy pendientes de sanidad y de educación y también los miércoles, como no, de gastronomía. Vámonos de tapa con nuestro querido Juan Antonio Pellicer. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues bien, buenas tardes.
Hoy vamos a comer, bien, ojo, bien. Amigos oyentes, ojo, nos ha elaborado, lo ha elaborado en su casa, pero nos lo va a traer cuando él pueda. Un guiso de trigo. Qué rico está el guiso de trigo, muy bueno.
Sí, es un guiso de trigo, es un plato típico de Murcia, del estado de Murcia. Bastante típico. Cada vez se hace menos. Pero bueno, yo todavía sigo haciendo cocinas de las abuelas.
Como tiene que ser. Como tiene que ser.
Lo que tenemos.
Exactamente, esa herencia que nos dejaron nuestras abuelas. Además, con productos de mucha calidad, con productos con mucha proteína, vitamina, buenos para la salud. Cuéntanos qué lleva este guiso de trigo.
Pues lleva trigo, normalmente es trigo. Yo intento comprarlo de temporada. Unos 200 gramos más o menos de trigo, 200 gramos de garbanzos. Yo aquí utilizo siempre el bote, porque es mucho más cómodo. Un garbanzo leñoso tipo andaluz. Luego ya una cebolla tierna, unos 100 gramos más o menos de tomate maduro, unos 150 gramos, 200 gramos de calabaza totanera. Lleva luego judías verdes, unos 100 gramos. Y unos guisantes ya limpios, unos 75 gramos. Luego el aceite, sal, pimienta, pimentón de Murcia y un poquito de azafrán también le pongo yo.
¡Qué rico!
Lo que yo suelo hacer un día antes, o dos días antes, siempre tengo en casa congelado. Lo que es, yo pongo el trigo, lo lavo bien, lo pongo en remojo y luego lo congelo. En paquetitos pequeños y ya... La congelación hace que luego le rompa la fibra interna y se haga mucho más tierno y se cocine antes.
Claro.
Entonces, pues lo que hago es, lo único que hago es todo lo que los ingredientes, la cebolla, limpiarla bien, lavarla, cortarla en daditos o en brunoise, el tomate igual, le quito la piel, la semilla, lo corto en daditos, la calabaza también la corto en dados, las judías verdes, le quito lo que son las esquinas y las corto en juliana. Las alcachofas igual, las pelo, las corto en cuartos y las pongo un poco en agua, limón y perejil para que no se oxide. Y ya los guisantes también los tengo, los de grano los tengo ahí preparados. Una vez que tengo todos los ingredientes, lo que hago es en una olla grande, no harta, sino de paredes bajitas y amplia, pongo la cebolla, sin nada, pongo la cebolla en el fuego. Cuando empieza a dorarse, agrego el tomate. Y cuando ya está perdiendo toda el agua el tomate, le pongo aceite de oliva.
¡Qué bueno!
Lo salteo un poco, lo dejo pochar un poco. Ya lo que hago es mojar con agua. Bueno, antes le pongo un poco de pimentón. Le pongo el aceite y pimentón. Nada, unos segundos, le pongo agua, cubro totalmente agua y cuando esté hirviendo incorporo el trigo y lo pongo a cocer. Cuando ya el trigo yo que se está prácticamente casi al dente, lo que ya está duro, le pongo lo que es la calabaza y las alcachofas. Y a fuego lento lo voy dejando ahí, por lo menos menos 15 a 20 minutos. Y por último le incorporo las judías verdes y los guisantes. Y todo lo dejo cocinar a fuego súper lento, para que tenga una cocción lenta, que la verdura no desaparezca.
Como suele ser.
Y luego, por último, sí. Le pongo los garbanzos. Le pongo los garbanzos, sal, le pongo un poquito de azafrán y a fuego lento lo tengo cocinando, los garbanzos ya de bote cocinados, unos 10 minutos a fuego súper lento. Y ya pues lo dejo reposar por lo menos 4 horas.
Lo que iba
a vaya cogiendo todos los sabores.
Es lo que iba a decir yo, que un guiso requiere ese fuego lento, tranquilo, luego el reposo para que se vayan mezclando esos sabores y esté exquisito. Incluso de un día para otro mejor todavía.
Para otro, sí.
Siempre lo
sí,
decimos.
Sí, mucho mejor. Además, yo cuando elaboro guisos, lo primero que hago a primera hora de la mañana es poner el guiso. Y a lo mejor está desde las 10, ahí lo terminado y ya lo dejo reposar hasta el mediodía.
Para hacer un buen guiso se requiere paciencia, tranquilidad, no tener prisas, amigos oyentes. Lo que dice Pelli, levantarse a una hora prudente, desayuna uno y empieza a hacer el guiso. Y dejarlo tranquilamente, ir añadiendo los ingredientes y luego sale a las mil maravillas. El guiso prácticamente es muy agradecido.
Es un plato de, además, por lo digo yo, todo para los veganos, todo fue vegetal, productos de Murcia. Tenemos, estamos en temporada de alcachofa, guisantes. Y ya, pues bueno, actualmente tenemos verdura todo el año.
Claro,
pero
sí.
Sobre todo lo que es alcachofa es la época que estamos. No tenemos luego en verano, tenemos alcachofa.
Totalmente de acuerdo.
Y yo creo que tenemos que insistir en platos de cuchara y platos murcianos. No podemos perder nuestras raíces, como dicen, en la huerta.
Hay que mantener esas raíces de nuestras abuelas y, evidentemente, esos productos tan ricos de la mejor huerta de Europa, que es la región de Murcia. Juan Antonio Pellicer, la semana que viene te esperamos. Si tienes
a ver si
un hueco.
Me puedo escapar, porque mira, hoy. Esto de estar, bueno, cocinando, y es que estoy. Como ya empiezo, ya es. He terminado con la poda, pero estoy ahora plantando y estoy todo el día también cocinando y podando cosas que terminar de podar y replantar cosas nuevas, plantando, lo que estoy haciendo ahí, me he dedicado a plantar hierbas aromáticas.
¡Oh, qué maravilla!
Y ahí estoy, limpiando el gallinero, que a mí no tenía que...
Pues eres un hombre multiusos, que se suele decir, cocinero, sí. Jardinero, vamos, te dedicas a todo, en fin. Juan Antonio Pellicer, Pelli, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Pues venga, un abrazo muy fuerte. Y tengo ganas de verte ya.
Yo también.
Vas a tener que ir a buscarme a casa.
Iré. Venga. Me apunto y me invitas a comer, no hay problema. Muchas gracias. Sí. Rey.
Venga, de nada.
22 minutos pasan de la 1. Con buen sabor seguimos en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y vamos a hablar con don José Miguel Marín, que es presidente de la Asociación de la Dependencia de la Región de Murcia. ¿Por qué? Porque esta tarde a las 8:30 en el Hotel Nelva se celebra la entrega de ese prestigioso galardón Bastón de Oro que entrega a Dermur, esta asociación. Lo primero es saludarle. Señor Marín, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos porque es una distinción muy importante, ¿no? Y además, este año recae en uno de los referentes, lógicamente, del sector económico, del sector empresarial en nuestra querida región. Cuéntenos. Sí.
Bueno, cuando instituimos el galardón del Bastón de Oro, queríamos reconocer y premiar tanto a personas como instituciones o entidades, por así decirlo, asociaciones, que se significaran por la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores. Y este año ya estamos en la tercera edición. Y, por supuesto, este año el galardonado va a ser don Tomás Fuertes Fernández, precisamente por lo que representa. Es decir, cuando la tendencia habitual en la sociedad que desgraciadamente padecemos, como es el edadismo, que es la exclusión de las personas mayores, pues don Tomás Fuertes representa todo lo contrario. Es decir, por su actividad, estar al frente de un grupo importante como es Fuertes y demás, y no deja de ser un icono para todas las personas mayores, porque es necesario y, por supuesto, representa unos valores y una capacidad de trabajo que a todos entusiasta.
No es la primera vez que se entrega el bastón, ¿no?
Este año estamos en la tercera edición. En las dos anteriores, en la primera, en 2022, que se entregó en 2023, se le hizo reconocimiento a doña Violante Tomás, la exconsejera de Política Social. El segundo año galardonamos a María Trinidad Herrero por los estudios y el gran trabajo que está haciendo, sobre todo de cara al científicamente, estudios científicos sobre enfermedades neurodegenerativas. Y este año queríamos poner en valor precisamente lo que las personas mayores todavía pueden aportar a la sociedad.
Es esta tarde, dicho, a las 8:30 en el Hotel Nelva, en la entrega.
En el Hotel Nelva, sí.
Cuando hablamos de ADERMUR, hablamos de una asociación que está compuesta por casi 30 centros asociales, incluyendo residencias para personas mayores, centros de discapacidad y centros de día. ¿Cuál es el gran reto ahora mismo? Yo tengo que aprovechar que le tengo aquí. El gran reto para las residencias en general.
Pues la verdad es que las residencias han estado un poco en el ojo del huracán, sobre todo en la pandemia y demás. Es sorprendente la labor que se hace en las residencias, y tengo que defenderlo, porque Murcia y los servicios que dan las residencias de Murcia tienen un gran nivel y están reconocidos a nivel nacional. Entonces, pues la función de ADEMUR, lógicamente, el estar asociado nos da más fuerza, nos da una voz común de todos los centros, y procuramos, lógicamente, ir reivindicando las personas mayores, sus condiciones, también en centro de día, que es una puerta a la atención residencial, y con ello ir mejorando día a día, porque afortunadamente las residencias hoy se han convertido en espacios de envejecimiento saludable por los servicios y las atenciones que se dan.
También ya para finalizar prácticamente, hablando también y siguiendo con el tema de las residencias, usted lo ha dicho, ¿no? Lugares en donde evidentemente se tiene que valorar también todo lo que tiene que ver con ocio, tiempo libre, el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Son como antes.
El envejecimiento activo, que se suele llamar, y precisamente es de dotar una gran actividad a estas personas mayores para que, lógicamente, sacarlo. En algunos tienen problemas de deterioro cognitivo, pero generalmente se hace una actuación integral en todos los sentidos, y poniendo como ejemplo, o la atención, la propia persona y sus circunstancias, que son muy distintas unas de otras.
Pues recordamos, 8:30, Hotel Nelva, va a ser una gran gala en donde va a recibir el bastón de oro de ADERMUR, de la Asociación de la Dependencia de la Región de Murcia, don Tomás Fuertes, uno de los grandes empresarios de nuestra región y que apuesta evidentemente por el bien común y en este caso el bien de las personas mayores. Yo creo que invitar a todo el mundo y que acuda evidentemente y sobre todo, bueno, a disfrutar de esa gran gala, ¿no?
Esperemos que sea un gran acto, como siempre, y un reconocimiento en este caso que le vamos a hacer muy merecido.
Totalmente de acuerdo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veintisiete minutos pasan de la una, hablamos de un acontecimiento importante y es que se va a presentar este viernes 28 de febrero en el Congreso de los Diputados el libro blanco SOS Rural. De ello nos habla nuestro compañero Javier Herraiz.
Pues sí, vamos a hablar de una interesante iniciativa, una más de SOS Rural. La tenemos ya dentro de muy poco en el tiempo. Viernes, en día 28, SOS Rural va a presentar el libro blanco en el Congreso de los Diputados, el libro blanco de SOS Rural. Hablamos con su portavoz, Daniel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El libro blanco de SOS Rural, ¿con qué objetivos se presenta? ¿Con qué objetivos nace?
Bueno, pues centrar un poco el debate, que la representación parlamentaria conozca de primera mano y sin intermediarios cuáles son los problemas reales que tenemos a día de hoy en el campo y, por supuesto, plantear diferentes alternativas a políticas que se han implementado y que parece que están dañando nuestra capacidad productiva y nuestro buen hacer en el campo.
Una presentación, la del libro blanco, que viene a demostrar una vez más que SOS Rural va a estar siempre defendiendo los intereses de agricultores y ganaderos de toda España.
Por supuesto que sí, pero es que el sector es de todos los españoles, no es un sector que esté desconectado de la sociedad española y es justo lo contrario, el sector agrícola es de todos los españoles, tenemos el privilegio de tener las mejores producciones agrícolas y ganaderas, yo diría que del mundo, no solo de Europa, y tenemos que cuidarlas, tenemos que valorarlas y aprender a respetarlas y, por supuesto, saber que somos muy afortunados de disponer de esta capacidad de producción de productos hortofrutícolas y ganaderos y hacer todo lo posible por conservar esa capacidad, fomentarla y respetarla, porque es lo que nos hace comer todos los días.
Pues todo eso se incluye en ese libro blanco de SOS Rural que se va a presentar este próximo viernes, día 28, en el Congreso de los Diputados. Portavoz de SOS Rural, Daniel Ruiz, gracias por estar en COPE. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Toda la actualidad de la Fundación Integra en www.f-mediointegra.org. Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos de una interesante iniciativa, de un corto documental titulado Las Medidoras. Un corto que dirige Gustavo Cuneo y que cuenta detrás con muchísima gente, lógicamente, directores de fotografía, operadores, montadores, etcétera, etcétera. El lugar del rodaje fue el barrio de Los Dolores, en Callosa del Segura, en Alicante. Y lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestro invitado. ¿Qué tal estamos, Gustavo? Muy buenas.
Buenos días, pues nada, aquí disfrutando de la mañana.
Bueno, ¿cómo nace la idea de Las Medidoras? Y sobre todo luego nos vas a contar un poco cuál es la historia, porque creo que es una historia que has conocido tú de cerca.
Sí, bueno, pues precisamente se juntan las dos preguntas, porque nace de que en mi propia casa, mi madre, por ejemplo, hace mediciones del estómago, que por aquí, por esta zona, que es la Vega Baja, se conocen mucho, para medir el empacho, que se llama. Y bueno, yo lo he visto muy desde pequeño, siempre desde pequeño, mi madre como nos lo ha hecho así en plan con cariño y todo eso, y surgió la idea así de forma espontánea, porque volví a verla hacer el ritual a una de mis sobrinas, y dije, pues esto puede ser una buena historia que contar, que creo que no se ha contado mucho en audiovisual. Y nada, tuve la suerte de participar en una residencia artística en la Cigarreras en Alicante, en un centro cultural, y nada, pude investigar tranquilamente y realizar el documental.
Hablamos, porque yo estoy leyendo un poco la información que me han mandado, de esos rituales, ¿no? Lo hacía con un pañuelo en la mano, ¿no?
Sí, el ritual consiste en con un pañuelo de como tres medidas desde el codo hasta la mano, son más o menos un metro y medio, dos metros, te atan te sientan en una silla, tú tienes malestar de estómago, te sientas en una silla y la medidora hace unas mediciones con el pañuelo. Es que explicarlo, si no visualmente, es muy difícil explicarlo. Hacen unas mediciones con el pañuelo, realizan unos rezos que son frases que se transmiten ellas, que no se pueden contar, y ese proceso hace que en principio te sientas mejor. Eso sería lo que es ese ritual específico. Pero claro, el documental trata otros dos más, que es quitar el mal de ojo y sacar el sol de la cabeza, que son otros procesos distintos.
Tu madre no se consideraba o no se considera una, lo que se suele decir, curandera, ¿verdad?
No, claro, eso yo creo que es lo que marca la diferencia de lo que son los curanderos. De hecho, en el propio documental se habla de ese tema, porque, claro, ellas son amas de casa, la gente que hemos entrevistado, son amas de casa y ellas mismas no se consideran curanderas porque es algo que no es un poder específico, no tienes que tener una magia específica, sino que se transmite de vecino a vecino o de familia a familia y todo el mundo lo puede aprender. Entonces, como no es algo muy característico del curanderismo, es algo más cotidiano.
Uh-huh. Te quería comentar, el corto creo que se rodó en julio y agosto del 2023. El entorno, evidentemente, estamos hablando de tu zona, ¿no?
Sí, en este caso me centré Claro, yo crecí en una zona de huerta entre dos pueblos pequeños, Callosa de Segura y Catral, que se llama el barrio de Dolores, y allí las vecinas, pues la mayoría de vecinas conocen esos rituales, no solo en ese territorio específico, sino en toda la Vega Baja, está muy extendido, pero bueno, me centré ahí porque, claro, son vecinas, me conocen, y también tenía la confianza de poder hablar con ellas tranquilamente sin que se sintieran violentadas, porque, claro, también pensaba que esto era algo como se transmite de familia en familia y algún, a veces un poco secreto, pensaba que iba a ser un poco que no me iban a contar el secreto, entre comillas. Y bueno, la verdad es que fue bastante bien. Creo que también parte porque eran vecinas de mi zona y me conocían toda la vida.
Yo creo, ya casi para terminar, Gustavo, que en el fondo esto es un reconocimiento a esa sabiduría, ¿no?, que transmitían nuestras madres, en este caso la tuya, y un poco a mantener viva esa herencia cultural, ¿no?
Claro, exacto. Básicamente el documento recoge, o sea, el documental recoge su forma de entender esos rituales, más allá de lo que si funciona o no funciona, o indagar sobre el ritual en sí, sino la percepción que tienen ellas o lo que les ha beneficiado a ellas en su comunidad de realizar esos rituales y esos conocimientos.
Y la pregunta, ¿dónde podemos ver las medidoras, ese corto documental?
Pues ahora mismo justo tenemos una proyección el día 7 de marzo en Albatera, en un pueblo también de aquí de la Vega Baja. Va a haber otra proyección más adelante en Rojales y otra proyección también en San Juan. Pero bueno, en principio, durante todo el año va a tener recorrido de festivales, que si me siguen por las redes, que es muy difícil, muy fácil de encontrar, la medidora documental aparece en cualquier red social y todo eso. Ahí hemos publicado todas las proyecciones que se irán viendo. Y ya más adelante, pues supongo que acabará en alguna plataforma.
¿Para Murcia vais a venir o no?
Pues sí, en principio sí. De hecho, hay medio apalabrado una proyección por allí, pero bueno, como no está cerrada, tampoco puedo decir nada. Pero bueno, en principio sí queremos para Murcia. Y bueno, y estamos abiertos también a proyectar en Murcia. Si alguien está interesado, que nos contacte.
Cuando uno empieza ya con el gusanillo del rodaje, no para. ¿Qué proyectos tienes en la cabeza, Gustavo?
Pues hay proyectos por ahí, Bueno, en principio yo me gusta más la ficción, de hecho venía de la ficción y ahora pues me metí un poco en el documental. Hice el documental un poco por impulso y cuando acabé tan saturado que dije, no quiero hacer ningún documental más. Pero justo ha salido la oportunidad de hacer otro documental que, bueno, estamos en proceso a ver si consigo financiación y seguiremos adelante. O sea que a ver si sale para adelante.
Pues a ver si sale para adelante. Gustavo Cuneo, yo he visto el documental Las Medidoras porque me lo ha mandado una persona que tú conoces muy bien y la verdad sí. Es que a mí me ha gustado muchísimo. Transmite lo que tú dices, sencillamente eso, ¿no? La capacidad que tenían esas mujeres para poder, a través de esa herencia cultural, transmitir su sabiduría o por lo menos sus conocimientos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Gracias a ti por contactarme.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Treinta y seis minutos pasan de la una. Nos marchamos a la calle porque se ha inaugurado hoy la 24ª Muestra Internacional de Voluntariado que organiza la OCAM en el Paseo Alfonso X el Sabio. Una auténtica maravilla para conocer las actividades de diferentes ONGs. Y allí está nuestra querida Paloma Garrido. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Pues como sabes, la región de Murcia es una tierra llena de solidaridad. Son muchas las asociaciones, instituciones que ayudan a los demás. Pues bien, a partir de hoy podrán conocer algunas de ellas en el Paseo Alfonso X el Sabio. Y es que a las 12 de la mañana se ha inaugurado la Muestra Internacional de Voluntariado de Murcia número 24. Alrededor de unas 100 asociaciones van a mostrar pues hasta el sábado su labor social. Además, ofrecerán a los visitantes las diferentes formas en las que pueden ellos colaborar. Escuchamos a la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell.
Y estos 24 años, pues la verdad que el tiempo pasa muy rápido y me parecía increíble, 24 años. El año que viene tenemos que hacer una fiesta y tendremos hasta que brindar, porque verdaderamente, si Dios quiere y nos da vida, es algo que merece la pena encontrar. Son 100 asociaciones, no hay tantas casetas porque muchos las comparten, pero sí son 100 o ciento y algo las asociaciones con las que desde la UCAM colaboramos. Hay de todo tipo, desde asociaciones centradas en enfermedades concretas, como por ejemplo la Asociación Española contra el Cáncer, Astrapace, que es la asociación que trata a los paralíticos cerebrales, bueno, de todo tipo, asistenciales, en fin, todo tipo de áreas en que se hace posible una acción de voluntariado que al final pues la administración no puede llegar a todas las necesidades que tiene la sociedad, y creo que es un brazo extendido del que también pues se beneficia la administración y que llega a todos los ciudadanos.
Hoy vamos a hablar con algunas de esas asociaciones que van a poder conocer ustedes mismos estos días. En una de esas casetas se encuentra la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia. Hablamos con su coordinadora, Rosa Garrigós. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Importante la labor que hacéis en toda la comunidad para pues ayudar a todas esas personas a fomentar, a que tengan una buena salud mental, por así decirlo, ¿no?
Pues sí, esa es nuestra principal labor, es trabajar para que las personas con problemas de salud mental y sus familias pues tengan la mejor vida posible y que estén atendidos y puedan avanzar en su recuperación.
¿Se está viendo un incremento en los problemas de salud mental en este, por ejemplo, 2025, en estos últimos años?
Sí que se ha visto un incremento. Sabemos que la pandemia pues fue un factor que aceleró y agravó algunos problemas de salud mental. También pues lo vemos entre las personas jóvenes, que cada día manifiestan más su malestar, su sufrimiento, y eso pues está repercutiendo también en su día a día y en su salud mental.
Por ejemplo, depresión, ansiedad, ¿o qué es lo que más se suele ver en la Federación?
Mira, en la Federación trabajamos con personas que tienen un trastorno mental grave, es decir, que son personas que ya tienen un problema de salud mental que tiene una evolución de muchos años, que se ha cronificado y que les ha generado algún tipo de pues dificultad en su día a día que les hace necesitar apoyos. Es verdad que los problemas de salud mental más comunes, los que más se repiten en la población en general, son la depresión, los trastornos de ansiedad, pero nosotros trabajamos sobre todo con personas que tienen, pues por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor, otros trastornos más graves.
Ha aumentado los problemas de salud mental, pero por suerte también ha aumentado la gente que se anima a pedir ayuda.
Sí, eso es así. Lo vemos cada día. De hecho, en los centros de salud de atención primaria de la región nos dicen que hasta un 40% de las consultas que se hace al médico de cabecera son por problemas de salud mental. Entonces, eso significa que la gente cada vez es más consciente de que la salud mental es tan importante como la salud física, y que igual que pedimos ayuda para los problemas de salud física, un resfriado o un dolor, también hace falta pedir ayuda cuando tenemos un problema de salud mental.
¿Cómo pueden pedir ayuda en la Federación de Salud Mental? Cuéntenos, Rosa.
Pues mira, nosotros tenemos nuestra página web, saludmentalrm.com, y también nuestro teléfono 968 23 29 19, en el que pueden llamar y les atendemos, les informamos de todos los servicios y toda la ayuda que pueden recibir tanto de la Federación como de nuestras asociaciones.
Ahí queda ese número. Muchísimas gracias, Rosa.
Gracias a vosotros.
Estamos con dos voluntarios, en este caso de Cáritas Diocesana. Isaac, buenos días.
Buenos días, señora.
Y Emilio.
Buenos días.
¿Desde hace cuánto sois voluntarios vosotros?
Pues, desde octubre del año pasado.
Yo llevo ya 3 años en Cáritas.
¿Y qué os animó a haceros voluntarios? Pues, porque
me animó a que yo estaba antes en otro sitio de voluntario, pero bueno, cambié por circunstancias personales, y aquí pues, bueno, pues me ficharon un amigo que es el presidente, y estoy muy a gusto y muy contento, estoy en los servicios generales.
En tu caso, Isaac, ¿por qué decidiste hacerte voluntario?
Por mi vocación por ayudar a las personas. Yo estudié ciencia política y de gestión pública en la Universidad de Murcia. Debido a mi pasión por ayudar a las personas, y ahora pues me estoy dedicando al voluntariado precisamente por eso.
¿Qué es lo que hacéis como voluntarios? Bueno, ayudar a las personas, pero ¿de qué manera?
Pues yo voy todas las mañanas a los servicios centrales, y allí pues me dan trabajo de administración. Trabajar con los ordenadores, en fin, haciendo lo que me mandan.
Yo estoy trabajando en Cáritas escaneando documentos, ayudando en la administración de la asociación y colaborando aquí.
Con lo que sea, ¿no? Cualquier ayuda.
Con lo que sea. Esta Navidad pasada estuve también colaborando y muy bien.
Nos decían fuera de micros que estáis muy contentos con ser voluntarios.
No me canso de decirlo. Cada vez que me pregunta, lo digo siempre, que estoy muy contento porque es un ambiente humano muy bueno, muy bueno. Y además los voluntarios nos llevan en la palma de las manos.
¿Reciben más de lo que das?
Nos miman demasiado, recibo mucho más de lo que doy, mucho más. Porque me siento, pues eso, útil en la sociedad y para devolver todo lo que yo he recibido antes, ¿no? Que ha sido muchísimo. Y sobre todo dando gracias a Dios.
¿Recibes más de lo que das, Isaac, como voluntario? ¿Te sientes lleno?
Sí, por supuesto. Ser voluntario es ayudar a los demás.
¿Cómo animaríais a la gente? ¿Cómo animaríais a la gente para que se haga voluntario? ¿Qué le diríais?
Pues sobre todo a toda la gente en general, pero sobre todo a los jubilados, que ya no tienen prácticamente muchas cosas que hacer, como no sea entretenerse en hacer deporte o en hobby, pero para hacer algo por los demás. Y bueno, pues cuando ya vayamos al otro mundo, pues que digan, bueno, pues vienes con las manos un poco llenas, ¿no?, de algo, ¿no? Si no, pasas por la vida.
No pasar de puntillas por la vida, ¿no? Claro, ayudar a los demás.
Claro, claro, sí, sí, sí.
En tu caso, Isaac, ¿cuántos años tienes? Eres muy joven también.
No, hombre, no soy muy joven. Tengo 32 años, camino de 33.
¿Cómo animaríais a la gente joven para que se haga voluntario también?
Bueno, pues al estudiar ciencia política he comprobado que todos vivimos en la polis, en la ciudad. De hecho, político viene de polis, que es ciudad.
Los griegos.
Y del griego concretamente. Y no solo animaría a los jubilados, sino a los jóvenes, a los mayores, a todas las personas, independientemente de su sexo o de su edad, a colaborar con la sociedad, no ya por gusto a la política, sino por gusto a la propia persona, porque todos somos ciudadanos de la polis y necesitamos ayudarnos los unos a los otros.
Nos quedamos con ese mensaje, todos somos ciudadanos del mundo, hay que ayudar a los demás y no pasar de puntillas por la vida.
Es lo más importante.
Muchísimas gracias.
No es para entretenerse, sino para ayudar a los demás.
La región de Murcia, como decimos, una tierra llena de solidaridad. Ustedes mismos lo podrán comprobar estos días en el Paseo Alfonso X, el sabio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hablamos de psicólogos. Saben que cada vez más jóvenes piden un psicólogo aquí en Murcia. Siguiendo de cerca esta noticia está nuestra compañera Paula Pascual. Cuéntanos, Paula, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues efectivamente, 136 adolescentes han pedido la ayuda de un psicólogo del Servicio de Atención Psicológica a Jóvenes del municipio de Murcia. Esto solo el año pasado, 136. Y es que desde la pandemia se ha experimentado un importante aumento de jóvenes que solicitan ayuda psicológica. Esto se debe a dos motivos. Fíjate, Pedro, por un lado, porque por problemas emocionales derivados de la pandemia y por otro por el aumento de la edad a los 12 años de la atención psicológica. Este servicio hasta ahora prestaba servicio a partir de los 16 años, pero se ha adelantado hasta los 12 años. Así de ello hablaba la concejal de Talento Jóvenes, Sofía López Briones.
Sí que es cierto que nosotros también hemos notado un aumento. Nosotros evidentemente al aumentar ese rango de edad de los 12 a los 16, cuanto antes solo se prestaba desde los 16, sí que podemos decir que un 20% del total de los jóvenes, de los nuevos, por así decirlo, que vienen a requerir este servicio, son de ese rango de edad de entre 12 y 16 años.
Hasta ahora había solo un psicólogo para atender a los jóvenes, pero debido al aumento de peticiones, el servicio se ha reforzado con otro profesional. La atención a los jóvenes puede ser presencial, telefónica o por videoconferencia. Presta apoyo personalizado y gratuito a los jóvenes y adolescentes ahora desde los 12 y hasta los 30 años. Pedro, ¿a qué se debe el aumento de la demanda de este servicio? Pues principalmente a problemas emocionales generados por la pandemia.
Gran parte de estos problemas vienen derivados de la problemática para expresar las emociones, problemática para expresarla también a otras personas, ya que la pandemia nos aisló, no solo socialmente, sino también en espacios en los que nos hemos podido comunicar a través de redes sociales, pero del tú a tú a nivel personal, el estar tantos meses alejado de nuestros propios iguales, a los jóvenes también les ha afectado bastante.
Bueno, además de un nuevo profesional, ha aumentado también el horario. ¿En qué sitios, en qué espacios jóvenes y en qué horarios atienden estos psicólogos? Pues los detalla la concejal de Talento Joven, Sofía López Briones.
El nuevo horario va a ser, como he dicho, está descentralizado para que los jóvenes del municipio, vivan donde vivan, puedan tener una mejor y una mayor accesibilidad. Sería los lunes de 9 a 3 y de 4 a 7 en el 5. También en el 585, martes y jueves de 10 a 2 y de 3 a 9 y miércoles y viernes de 9 a 3. En la nave, en Puente Tocinos, el miércoles de 4 y media a 7 y en el Palmar de 4 y media a 7 también los jueves.
Bueno, pues para pedir cita hay un número de teléfono que se puede llamar y también solicitar por WhatsApp. Apunten, es el 616-100-102. Repito, 616-100-102.
Pues muchas gracias, Paula, por esa magnífica información relacionada con la psicología y los jóvenes. En 20 segunditos llegamos a las 2 menos 10. Ya saben que están ustedes escuchando La Mañana de la Cadena COPE. ¿Dónde si no? Evidentemente aquí, en nuestra querida Murcia. Seguimos hablando de la educación y sobre todo de elegir un buen colegio, un buen centro, ahora que estamos en los periodos de inscripción. Porque la elección de un colegio no es fácil, lo saben ustedes, amigos padres. Hay que tener en cuenta muchos factores para el bienestar de nuestros hijos en un entorno en el que van a estar más horas que en su propia casa. Por eso hoy vamos a hablar del Colegio San Jorge, porque tenemos a su directora al otro lado del teléfono, a María Esther Pérez Esquerdo, a la cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hablaba yo de un buen entorno humano. ¿Dónde está ubicado el Colegio San Jorge?
El Colegio San Jorge está en la urbanización en La Alcaina, en Molina de Segura, en un entorno precioso rodeado de zonas verdes, envidiable.
Quería preguntar también sobre las instalaciones. Descríbenos un poquito las instalaciones que tiene el colegio.
Disponemos, bueno, de pistas deportivas, de campo de fútbol, pistas canchas de tenis, de pádel, polideportivo cubierto para jugar al baloncesto, también las dos distintas zonas de patio de primaria también tienen sus pistas polideportivas, tenemos un rocódromo, pero tenemos una gran biblioteca, tenemos unos laboratorios de biología, de física, de química, un aula de robótica, aulas de informática, aulas de dibujo técnico y artístico, de música. Tenemos nuestro propio comedor, donde aquí se hace también la comida. Tenemos una enfermería, un servicio de enfermería con enfermera aquí todo el tiempo.
También tenéis una vocación europeísta y mundial. A mí eso me encanta, me lo confirmas eso. Tenéis esa vocación y por eso incidís en el aprendizaje de idiomas desde educación infantil, ¿no?
Nosotros, para nosotros los idiomas es importantísimo. El inglés, desde que entran en el colegio, desde que son bebés, ya empiezan a tener su primer contacto con el idioma de forma natural, con juegos, canciones y actividades lúdicas. En infantil, en primaria, hacemos inmersión lingüística en asignaturas como natural, social, música, en plástica, también ahora en inglés. En secundaria, asignaturas como matemáticas, geografía e historia, biología, también se dan en inglés. Porque nosotros el inglés es importantísimo, pero sobre todo es importante que la cultura que nosotros queremos transmitirle a nuestros alumnos, es decir, los intercambios que hacemos en el colegio, hacemos un intercambio con los alumnos de cuarto de su primer bachillerato con Baltimore cada dos años. Tenemos también intercambios con Alemania, con Tienzin, con Gales, en el programa TEI, donde nos visitan siempre, acogemos aquí un grupo de alumnos y sus profesores. Mandamos a profesores nuestros a otros centros en toda Europa para observar. Hemos ido a Irlanda, hemos ido a Alemania. Y tenemos muchos programas. Ahora tenemos un Erasmus con Polonia y con Italia, que estamos también desarrollándolo.
Incluso hay que hablar de ese diploma de bachillerato internacional, ¿no? ¿En qué consiste?
Bueno, en el bachillerato internacional nosotros tenemos ambos bachilleratos, el bachillerato español, LOE, y el bachillerato internacional. Pero el bachillerato internacional para nosotros es un buque insignia, porque realmente hace una educación integral de los alumnos, es decir, es un enfoque holístico lo que tiene. Se diferencia fundamentalmente del nacional en los distintos enfoques que tiene de la enseñanza. Se centra en el desarrollo de habilidades, la mentalidad internacional, en la integración, en la comprensión conceptual, el aprendizaje es más personalizado, les enseñan a pensar, a reflexionar, la ayudan a convertirse siempre en aprendices de la propia vida, es decir, que ellos tengan esa actitud siempre, es decir, que tienen que estar aprendiendo.
También algo muy importante que ofrece el Colegio San Jorge, una educación continuada para todas las etapas, desde infantil a bachillerato. Eso hace que el alumno no rompa con su rutina, que es muy importante.
Sí, nosotros aquí llegan desde bebés y los acompañamos hasta dejarlos de la mano, los dejamos en la universidad. Eso es muy importante, porque así nos permite pues trabajar en la misma línea y fomentando esa indagación desde bien pequeñitos, ese aprender a descubrir, trabajando todo el colegio siempre en esa misma línea. Eso es importante.
Y finalizo, María Esther, un teléfono de contacto, una página donde los padres puedan llamar para visitar las instalaciones. Cuéntanos.
El teléfono de contacto es 968-430711. La página web del colegio, donde también pueden acceder para buscar información, www.colegiosanjorge.es. Y tenemos un día muy especial para nosotros, que es el próximo domingo 9 de marzo, que es nuestro día Dragon Day, es un día de puertas abiertas, que hacemos el domingo precisamente para que puedan venir las familias y los alumnos, los abuelos, es decir, todos puedan venir y disfrutar, donde pues demos una muestra también de qué hacemos con los niños en el aula. Está abierto a todos los públicos, y que aunque no sea no pertenezcas a la comunidad de San Jorge, también puedes venir y participar de esta alegría, y que estaríamos encantados que todo el que esté interesado pueda venir y ver una muestra de lo que es el colegio, y así también ver y conocer sus instalaciones.
Pues María Esther Pérez Esquerdo, directora del Colegio San Jorge, gracias por estar con nosotros y por arrojar luz a los padres que todavía tienen alguna duda para inscribir a sus hijos. Un abrazo.
Pues un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Hola Murcia Tader. Este viernes 28 de febrero reabrimos nueva tienda Lidl en Avenida Juan de Borbón 228. Llévate dos productos gratis con Lidl Plus, realizando una compra mínima de 40 euros. Si no tienes la app, descárgatela. Lidl.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
P-R-E-W-S-T-E-R.
Descubre el poder transformador de nuestro modelo educativo. BrewsterMurcia.com. Para alumnos desde los 2 años. Enseñanza en inglés con profesores nativos. Rutas desde Murcia y Cartagena. Matriculación abierta para septiembre de 2025. BrewsterMurcia.com.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló 7 Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
En el Colegio Ana María Matute somos una gran familia y queremos que tú formes parte de ella. Por eso tenemos una gran oferta educativa desde los 2 años totalmente subvencionada hasta bachillerato y aula abierta en todas las etapas. Además, somos centro preparador de Cambridge y estamos a la vanguardia en proyectos educativos de innovación. Colegio Ana María Matute, pasión por nuestra familia. Matricúlate ya.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Hay que decir que hoy jueves no hay grandes incidentes en el tráfico aquí en Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¿Estás escuchando?